El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con este motivo, Manos Unidas, con cuya presidenta hablará en unos momentos nuestra compañera María Eugenia Díaz, ha emitido un comunicado en el que denuncian las enormes desigualdades que sufre la mujer en todo el mundo, pero especialmente en los países más desfavorecidos, porque ella es protagonista fundamental del desarrollo de los países del sur. De ahí la campaña de este año, la número 54 de Manos Unidas, No hay justicia sin igualdad, especialmente en África subsahariana, en África septentrional y Asia occidental. La situación de la mujer en el tema del empleo es de las más vulnerables. Aunque a mucha distancia de las mujeres de estas regiones, la mujer aquí en España, aunque a nivel legal ha conseguido la igualdad, también tiene que luchar por una remuneración equivalente a la de los varones en algunos sectores laborales, o la conciliación entre la vida familiar y laboral, o las ayudas públicas a la institución familiar. En cualquier caso, no podemos olvidar a los más de 650 millones de mujeres, que se dice pronto, que están condenadas al hambre, la pobreza, el analfabetismo, la discriminación. Los proyectos de desarrollo de Manos Unidas para acabar, o al menos paliar, estas situaciones merecen todo nuestro apoyo y atención. En un día como este, nuestra solidaridad con todas las mujeres del mundo que son víctimas de injusticia, violencia y desigualdades, tanto en el hogar como en lo profesional.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Ya he dicho que ibas a hablar con la presidenta de
Manos
Unidas.
Efectivamente, te lo podías imaginar, ¿verdad?
Claro.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Unos dicen de la mujer, otros de la mujer trabajadora. A mí me parece una disquisición absurda, porque ¿qué mujer no trabaja más de la cuenta en casa y fuera de ella? Bueno, como tú también has dicho, en febrero Manos Unidas presentó su campaña de este año, que se centra en el tercer objetivo de desarrollo del milenio y que trata de conseguir la igualdad de las mujeres, especialmente en los países que conocemos como tercer mundo. Hoy los datos son abrumadores, hoy precisamente más, claro, y nos dicen que en España la mitad de las trabajadoras por cuenta ajena, que es aproximadamente el 57% de la población, están en el paro, de las mujeres, perdón, están en el paro. Bueno, pero Manos Unidas, como tú decías, nos recuerda otros datos, que más de la mitad de los 1.300 millones de personas en pobreza extrema son mujeres, que las dos terceras partes de las personas analfabetas en el mundo, más de 660 millones de personas, son mujeres. Que las que sufren abuso sexual y comercio humano, más de 2 millones de mujeres al año, son mujeres. Y las que son obligadas al matrimonio incluso antes de la mayoría de edad, también son mujeres. Hay más datos, pero bueno, de eso vamos a hablar con Soledad Suárez. Buenas tardes, Soledad.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, evidentemente para una organización, y creo que esto ya hemos hablado de ello, que fundamentalmente está compuesta por mujeres, el Día de la Mujer es un día, no sé si a celebrar, pero sí a conmemorar, y desde luego el que el mundo se fije en las mujeres y en su precariedad es un pasito en ese trabajo que ustedes realizan desde hace 54 años.
Sí, indudablemente. Yo creo que sí que es importante que por lo menos una vez al año pongamos de manifiesto esta realidad tan, tan dura que tienen tantas mujeres en el mundo. A nosotros nos parece muy importante porque somos conscientes de que para solucionar los problemas lo primero que hay que hacer es conocerlos y poder ponerles cara y voz a todas estas mujeres que están en estos países que no tienen derechos, ellas ni siquiera son conscientes de que tienen derechos que puedan reclamar, y entonces indudablemente no pelean por ellos. Entonces me parece muy muy importante que exista este día y que podamos hablar de toda esa cantidad de mujeres.
Claro, porque las mujeres que usted conoce bien en esos países que llamamos tercer mundo, África, América, Asia, incluso en Oceanía, claro, son mujeres que trabajan de la noche a la mañana, pero que no tienen retribución alguna y que trabajan en casa y para fuera de casa.
Sí, la mujer en estos países siempre además tiene encomendados, además del trabajo habitual, que podríamos llamar habitual, como es la agricultura, los mercadillos, todas estas cosas con las que pueden sacar algo de producto para mantener a su familia, también se encargan del cuidado de las personas más frágiles dentro de la familia, que son los niños y los ancianos. Entonces, el horario habitual de una mujer de estos países pues es levantarse a las 5 de la mañana y estar trabajando de manera ininterrumpida hasta las 12 de la noche. Uh-huh. Eso es lo habitual y, por supuesto, que no cobran dinero, porque muy pocas de ellas pueden tener acceso a tener dinero propio.
Claro. Decían ustedes cuando se presentó la campaña, y ahora también, claro, que la mayor parte de la producción de alimentos en lo que conocemos como tercer mundo, en los países en subdesarrollo, está en manos de mujeres. Sí. Pero que estas mujeres que producen esos alimentos esenciales para su supervivencia y para poder mantener de alguna forma la economía familiar, son por cuenta ajena. No poseen la tierra, por lo tanto, tampoco tienen retribución, salvo la que consigan por sus propios medios.
Sí, sí, indudablemente. Ellas no tienen... Las diferencias entre la propiedad de la tierra entre los hombres y las mujeres son abismales. La mujer a lo mejor posee un 2, un 5% de la tierra frente al 95, el 98% que es del hombre. Entonces, el trabajo de la mujer además no está retribuido, es decir, se le da por hecho que estas personas tienen que trabajar, tienen que producir para poder mantener a su familia, pero no se les retribuye por ello. No cobran, no tienen sueldo. Uh-huh.
Bueno, han hablado también durante mucho tiempo de la feminización de la pobreza. No sé si en estos momentos en que evidentemente la pobreza se ha hecho presente en tantos países de todo el mundo, de ese mundo potencialmente o abusivamente desarrollado gracias a los otros, la feminización de la pobreza se agudiza.
Se agudiza en nuestros países, en los países desarrollados. Eso para nosotros que trabajamos con los otros países es un gran problema, porque en parte está escondiendo los otros problemas que llevan ahí tanto tiempo y también nos quita recursos para poder ayudar a estas personas a salir adelante, pero que la feminización de la pobreza se agudiza, es evidente, porque si se agudiza aquí, mucho más se agudiza allí. Y comienza además por eso tan sencillo como es la educación. Siguen siendo las niñas las que acuden en menor número a las escuelas, siguen siendo las que abandonan los estudios antes que los niños, y ya desde esa infancia se les está discriminando, se les está poniendo en inferioridad de condiciones. Y al no tener educación, ellas no saben, no pueden llegar a ser conscientes de que tienen unos derechos que poder reclamar y que les tenemos que reconocer. Y ellas mismas se sorprenden cuando les empiezas a dar capacitación y educación y de repente se hacen conscientes de que tienen unos derechos que puedan reclamar. Y ahí está la solución a muchos de estos temas.
Sí. Derechos y oportunidades que piden ustedes en ese camino hacia la igualdad y hacia la justicia, evidentemente. Pero claro, los derechos y las oportunidades, por un lado, los reclaman las mujeres, pero por otro lado, los reparten los hombres. ¿A quién se los reclamamos?
Pues hay que reclamárselos a los hombres, que además nosotros nunca creemos que haya que ir contra el hombre para defender a la mujer, porque somos conscientes de que defendiendo a la mujer vamos a defender a toda la sociedad y el hombre se va a ver también beneficiado de la justicia, que es una cosa tan importante para que todos nos podamos desarrollar mejor. Existen en muchos países muchas leyes protectoras de la mujer y que lo único que hay que hacer es ponerlas en marcha y decirles a las mujeres, sois capaces de hacer esto, que la ley os protege y os manda. Y yo creo que actuando desde la educación y cambiando, es muy complicado porque las injusticias parten de muchas veces culturas, religiones, maneras de estar concebida las sociedades. Y es un trabajo lento y largo, pero indudablemente en el momento en que se empieza se consiguen cosas. Y nosotros estamos a eso, a seguir consiguiendo cosas, uh-huh, porque sabemos cómo hay que hacerlo. Necesitamos el apoyo de los españoles para que lo podamos seguir haciendo, seguir ayudando a estas sociedades.
Bueno, voy a poner en un compromiso, pero se puede usted escapar por los cerros de Úbeda, como si le parece. ¿Eh?
Bien, bien.
Y es que hay dos países en América, así que recuerde de pronto, dos países en América y dos países en África,
sí.
Brasil, Argentina, Liberia, Malawi, que están presididos por mujeres. Cuando una mujer llega a la presidencia de un gobierno, ¿las otras mujeres lo notan?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. No solamente las otras mujeres, lo nota todo el mundo. Porque vienen, ellas son las primeras que saben por lo que han tenido que pasar para llegar hasta ahí. Y es muy difícil que se les olvide. Y yo creo que tienen otra manera de concebir la política. Yo creo que sí, que se nota.
O sea, ¿que hay un estilo femenino de ejercer el poder?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y no debe ser una cosa genética, ¿eh? Debe ser una cosa cultural y social. De lo que han tenido que pasar esas mujeres para llegar hasta donde están, que luego hacen las cosas de otra manera.
Ah, por eso es tan importante lo de la educación.
Claro, naturalmente. Seguro que estas mujeres luchan por la educación de hombres y mujeres en sus países en igualdad de condiciones, para que las niñas terminen la escuela.
Bueno, quizá también por eso Manos Unidas pone mucho empeño en los proyectos educativos en todos los países en los que trabaja, y también en los proyectos con mujeres, que
sí,
son muchos.
Sí, indudablemente. De los 550 proyectos que ha financiado Manos Unidas en el año 2012, casi 200 son de educación. Y todos ellos están dirigidos a la mujer, aunque hay unos que están más intrínsecamente dedicados casi en exclusiva a la mujer, pero en todos ellos está tangencialmente la mujer. Por eso, porque sabemos que la mujer es el principal agente de desarrollo en estas sociedades. Y cuando desarrollas a una mujer, revierte no solo en su familia, sino en toda la comunidad a la que pertenece la mujer.
Uh-huh. Lo de educa una mujer y educas una sociedad.
Sí, exactamente. Estas frases que pueden resultar un poco manidas, pero que tienen un gran fondo de verdad.
En cualquier caso, seguiremos peleando por nosotras,
¿sí?,
entre nosotras,
¿sí?,
y, por supuesto, con los hombres, porque
sí, claro,
tampoco
claro,
no. se les puede dejar de lado,
no,
única y exclusivamente porque estemos reivindicando unos derechos y unas oportunidades, ¿no?
Y además es que yo creo que es muy importante que las mujeres en nuestras sociedades desarrolladas sigamos reivindicando, porque quieras que no, estás marcando un camino hacia todas esas otras mujeres que hay en estas otras sociedades, que las pobres todavía no pueden luchar por lo que queremos aquí. Pero yo no cabe duda de que les estamos marcando el camino, y es importante.
Bueno, lo que no me cabe duda es que las mujeres somos muy peleonas y muy insistentes. Así que seguiremos peleando y insistiendo. Muchas gracias, Soledad.
Gracias. Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas
feliz
tardes.
Día de la mujer trabajadora.
Igualmente a todos.
Gracias a Soledad, gracias a ti, María Eugenia Díaz, pero la que lucha por todos nosotros en Europa es Angela Merkel, ¿eh? Vamos a hacer una pausa.
Vamos a correr un tupido velo.
El espejo.
COPE. Estar informado.
¿Alguna duda relacionada con la economía o con tu economía? Esta tarde te responde el experto de la tarde. Ah, y viene el escritor y superventas Ildefonso Falcones. Soy Ramón García. Nos escuchamos desde las 3.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Coincidiendo con el Año de la Fe, llega a España El Gran Milagro, una película de animación con un profundo contenido sobre la misa.
Ven con toda tu familia. Estreno en cines el 8 de marzo.
Mira bien, hay un ángel a tu lado.
Más información en elgranmilagro.es.
En COPE, la última hora es lo primero.
Juan Pablo Colmenarejo.
Con noticia de última hora, acaba de confirmarse por parte del gobierno de Venezuela el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Corresponsal de la cadena COPE, Jacobo García.
¿Qué tal? El vicepresidente Nicolás Maduro está apareciendo ahora mismo en televisión, en cadena nacional, rodeado de todos los ministros.
Esa es la noticia ahora mismo.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
El 28 de febrero a las 8 de la tarde, ahora mismo.
Termina el pontificado de Benedicto XVI.
Tiene la plaza centenares de peregrinos, inmortalizan de hecho este momento.
Los dos guardias suizos que custodian el arco, la entrada principal del palacio, han abandonado su puesto.
Es la noticia de un final y de un principio.
Te contamos la historia en directo.
Gracias, buena noche.
La maquinaria vaticana se ha puesto en marcha, la sucesión empieza desde ahora mismo.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado.
Esta tarde, en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid, se inaugura un congreso de profesores cristianos que tiene como lema Nueva Evangelización, Nueva Escuela, Redescubrir la Alegría de la Fe. El encuentro entre fe y razón nutre el esfuerzo de la comunidad cristiana en el mundo de la educación y la cultura. Un lugar en este campo lo ocupan las instituciones educativas y de investigación, escuelas y universidades. Donde se desarrolla el conocimiento sobre el hombre y se da una acción educativa, la Iglesia se ve impulsada a testimoniar su propia experiencia y a contribuir a una formación integral de la persona. Avelino Revilla es el delegado episcopal de enseñanza de la Diócesis de Madrid que organiza este congreso. Avelino, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Iglesia nos habla en estos momentos de nueva evangelización. ¿Implica esto, desde la fe, apostar por una nueva escuela?
Hombre, implica fundamentalmente, desde el punto de vista de la evangelización, caer en la cuenta de que el destinatario es diferente al de otros momentos, ni mejor ni peor, sino diferente. No cambia nunca el evangelio, es el mismo, pero sin embargo el destinatario sí que es distinto y por lo tanto nos obliga realmente a los que estamos en la evangelización a escuchar cuáles son las ilusiones, digamos, las preocupaciones de la gente actualmente, cuáles son los problemas que mantiene también la escuela, porque dependiendo realmente de las personas que estén en esa escuela con sus preocupaciones, con sus ilusiones, con sus opiniones diferentes al de otros momentos, necesitamos realmente presentarle el evangelio, que siempre es el mismo, pero de otras formas. Eso es lo que queremos realmente nosotros al introducir el carácter de novedad. No solamente la escuela es nueva porque haya una nueva evangelización, sino que estamos viendo también que ante los nuevos retos, los nuevos horizontes que se abren, digamos, a la humanidad, pues la transmisión de la cultura, la transmisión de los conocimientos es diferente al de otros momentos. Eso hace, de alguna manera, que las personas, ante estas nuevos avances que estamos viendo, se vayan situando de formas distintas y, por lo tanto, la escuela, que tiene siempre una misión no solamente de transmitir el legado que recibimos de las generaciones pasadas, sino también una misión fundamentalmente educadora, pues cuando el interlocutor es distinto, se piensa y, digamos, se entiende, se comprende de forma diferente, nos vemos obligados en este sentido a cambiar también la escuela.
En la escuela católica hay un dicho de hace mucho tiempo, y pregunto si puede ser en este momento también actual, y es el lema de educar evangelizando o evangelizar educando.
Sí, toda tarea evangelizadora es una tarea en parte educadora, porque es anunciar una buena noticia a aquel que quiera como tal escucharla, y en este sentido eso tiene que llegar realmente a la persona dentro de lo que es un proceso de crecimiento de esa misma persona, y en última instancia eso es la educación. La educación tiene que ver con el perfeccionamiento de la persona, con conseguir que esa persona asuma realmente las riendas de su propia vida, se encamine de alguna manera hacia algo mejor, en última instancia responda a las cuestiones fundamentales que le van a acompañar a lo largo de la vida, es decir, que se pregunte por la cuestión del sentido, por la cuestión realmente de los horizontes que se le abren. Y, repito, una evangelización no se puede concebir realmente sin esa función educadora, es decir, los que tenemos delante son personas y tienen que ir asumiendo realmente ese mensaje en la medida, de alguna manera, que vaya respondiendo también a sus inquietudes. Por eso la educación es tan importante también en la misión evangelizadora.
En la línea con esto que estás diciendo, Avelino, el teólogo Olegario González de Cardedal inaugura precisamente esta tarde el congreso hablando de la nueva evangelización que reclaman los tiempos actuales.
Sí, lógicamente, como he señalado anteriormente, la evangelización, en cuanto es el anuncio del evangelio, el evangelio es el que no cambia, pero sí que cambian realmente la forma de transmitirlo, la forma de llevarlo adelante, la forma, digamos, de proclamarlo, porque el destinatario realmente es distinto. Son distintos las personas, son distintos los tiempos, y por lo tanto tiene que ser diferente la forma de proclamar ese evangelio. Es decir, se refiere fundamentalmente esa ponencia marco a esto mismo. Es decir, cómo situar hoy, digamos, la evangelización en medio realmente de un mundo que cambia en medio, digamos, de unos hombres y unas mujeres que tienen una comprensión de sí mismos diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes al de otras épocas. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta realmente esos destinatarios. De lo contrario, estaremos a lo mejor diciendo cosas que pueden ser muy importantes, pero que no conecten realmente con sus intereses, no conecten realmente con sus preocupaciones y, por lo tanto, no hay sintonía. No se trata de poner el Evangelio al servicio de los deseos de las personas. No, se trata de alguna manera de saber cuáles son esas preocupaciones para saber, de alguna manera, llevar el Evangelio de manera que pueda ser una respuesta válida también hoy, como hace 2000 años, a las preocupaciones y, digamos, inquietudes de la gente.
El Papa emérito Benedicto XVI, no hace muchas semanas, decía que el problema de Occidente, sobre todo, era un problema de la ausencia de Dios. En la escuela quizás sea necesario un preanuncio, una preevangelización, un dar a conocer simplemente quién es Jesús de Nazaret.
Siempre, y quizás en esta época más, pues porque tenemos que reconocer que la cultura cada vez acompaña menos. Es verdad que sigue estando presente lo religioso, pero ya no informa, digamos, la cultura o las culturas de nuestra sociedad como lo informaba en otros momentos. Y eso supone realmente un reto importante. No hay que olvidar que ya en el año 75, Pablo VI decía en la Evangelii Nuntiandi, la evangelización del mundo contemporáneo, que el drama de nuestra época era esa ruptura entre fe y cultura. Entendiendo por cultura no simplemente el saber muchas cosas, sino todo aquello que nos condiciona, todo aquello realmente que forma parte del ser humano, más allá de su naturaleza, lo que hacemos con nuestra propia libertad. De tal manera que cuando entramos en el mundo, entramos en una determinada cultura, en una determinada sociedad, y dentro de esa cultura está también lo religioso, y en otros momentos esto ha estado muy presente, hoy quizás lo está menos y, por lo tanto, no podemos dar ya por supuesto, como en otros momentos, esta cuestión. De ahí que hoy sea necesario volver a introducir, aunque sea realmente como cuestión, como pregunta, como inquietud, esta cuestión realmente de Dios.
Y es importante en este clima que estamos hablando el testimonio de los educadores.
Sí, porque a la larga está cada vez más claro que uno educa fundamentalmente con el testimonio. El testimonio es una de las claves fundamentales, cada vez más importante, a la hora de la transmisión educativa. No solamente educamos con la palabra, por importante que sea, sino que si esa palabra no está ratificada por unos hechos, por un comportamiento, por una vida, las palabras al final se las acaba llevando el viento. Se suele decir muchas veces, ¿verdad?, que los niños no obedecen, sino fundamentalmente imitan. Y hoy es muy importante esta cuestión de la ejemplaridad, es decir, encontrar realmente modelos que sepan dar pautas de comportamiento, que sepan realmente mostrar sentido, capacidad realmente para vivir, para entender realmente la vida de manera gozosa, de manera realmente alegre. Cuando faltan estos modelos de referencia, pues descubrimos realmente que la educación está en crisis.
Como aunque se hable de nueva evangelización, nueva escuela, tampoco puede estar ausente, digamos, la actualidad educativa. Mañana hay una mesa redonda sobre el tema de la futura ley de la reforma educativa.
Sí, no podíamos de alguna manera pasar de largo por lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel educativo, y es que ya conocemos el anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa, que en breve yo creo que llegará al Consejo de Ministros para ser proyecto de ley que luego será discutido en el Parlamento. Y bueno, yo creo que esa mesa redonda nos va a ayudar a todos un poco a conocer mejor